Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:06. La buena noticia de las últimas 24 horas fue que al final esta menor de edad, de 16 años, Yaiza Armida da Costa, que había desaparecido, se había ausentado el día 5 cuando estaba viendo la cabalgata de Reyes en la ciudad de Orense con unos amigos, fue encontrada ayer por la tarde por la policía local en buen estado de salud. Incluso al ver a los agentes trató de huir, estaba sola, en buen estado de salud, y ya fue inmediatamente avisada a su familia residente en el municipio de Pereiro Aguiar, que estaba muy preocupada, obviamente, después de no saber nada sobre su paradero desde la cabalgata de los Reyes Magos aquí en la ciudad de Orense. Todo acabó bien y ya está con su familia. Mientras, las fuerzas de seguridad mantienen operativo un dispositivo de búsqueda para localizar a otra joven de 16 años. En este caso, no regresó el mismo día, el pasado 5 de enero, a un centro de acogida en Obarco, donde está después de que se le concediese un permiso para que saliera de las instalaciones a cenar con unos amigos. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 9 de enero de 1693, un terremoto destruía en Sicilia 60 pueblos y aldeas, causando la muerte a más de 50.000 personas. 1861, el estado de Mississippi se separaba de la Unión Norteamericana para formar parte de la Confederación de los Estados del Sur. Tal día como hoy, en 1875, procedente de Marsella, Alfonso XII llegaba a Barcelona en la fragata Navas de Tolosa y era aclamado por el pueblo. En 2009, fuertes nevadas en el centro y nordeste de España que colapsaban el tráfico en varias ciudades. En la capital de España, el aeropuerto de Barajas cerraba durante 5 horas. Y tal día como hoy, en 2018, las dos Coreas iniciaban su primera reunión en más de 2 años y Artur Mas dejaba la presidencia de su partido, el PDeCAT.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es la 1:08, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Orense, en una jornada en la que se registrarán lluvias en las próximas horas. Volveremos a coger el paraguas, es la previsión de Meteo Galicia, donde han subido las temperaturas. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 8 grados, buena temperatura, si tenemos en cuenta el frío que habíamos vivido en las últimas jornadas en la ciudad de Orense. Nos acompaña el teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense, a quien le agradecemos su presencia aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Jorge Pumar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Iniciando un nuevo año con muchos retos encima de la mesa. ¿Cuáles son esos principales retos que tiene el teniente alcalde?
Bueno, pues muchos retos, por supuesto. En una gran ciudad como Orense hay retos todos los días, pero sobre todo algunos retos estratégicos, como puede ser la aprobación por fin, ¿no?, de unos presupuestos en el Ayuntamiento de Orense, que en este momento ya está en un trámite administrativo muy avanzado, y consideramos que durante este mes entendemos que tiene que llevarse a pleno para aprobar unos presupuestos, como en cualquier empresa o como en cualquier familia. Si no tienes unos presupuestos, no hay manera un poco de poder planificar y poder pensar en futuro y pensar en proyectos estratégicos para la ciudad.
Le pedirá el gobierno de Orense muchas exigencias, ¿no?, también al gobierno central, que se va a configurar a partir de ahora, sobre temas importantes relacionados con el gobierno del estado para la ciudad, don Jorge Pujar.
Por supuesto, yo considero que primero tenemos que hacer nosotros los propios deberes, ¿no? Yo considero que en este caso dimos un paso muy importante hace 6 meses de constituir un equipo de gobierno cohesionado, unido, con 14 votos, con mayoría absoluta, que le da una estabilidad muy importante a la ciudad orense, y a partir de ahí, pues un tema clave como puede ser los presupuestos, tenerlos encima de la mesa, y cuando tú tienes los deberes hechos, tú es cuando puedes exigir, ¿no?, y puedes plantear proyectos importantes para la ciudad pensando en un futuro, y sobre todo teniendo un componente económico detrás que tú puedes respaldarte y decir: oye, pues yo quiero este proyecto, pero también voy a cofinanciar con este dinero, y teniendo presupuestos aprobados. Considero que el gobierno estatal tiene que pensar en Ourense, tiene que pensar en proyectos muy importantes para la ciudad de Ourense, y bueno, pues claro, por supuesto que hay que demandar, y Ourense no puede ser de las olvidadas, por supuesto.
Ahí está el tren de alta velocidad, ahí está la circunvalación norte, grandes infraestructuras que serían fundamental, ¿no?, para la ciudad.
Hombre, yo considero que esos son dos proyectos de futuro, ¿no?, de futuro como para la ciudad de Ourense. Yo creo que considero el AVE es algo estratégico, pensar que Ourense va a ser la ciudad de entrada de Galicia. Yo que considero que es algo que ya debería estar aquí, no podíamos estar demorándolo mucho más, y sobre todo tenemos que estar planteándonos que el AVE, como trae personas, también las lleva, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muchísimo los que tenemos a día de hoy la responsabilidad en cargos públicos de tener algo preparado, estratégicamente preparado, porque hoy el turista es muy exigente. Cuando tú sales de casa exiges, entonces de alguna manera, si tenemos la posibilidad de poder estar a 2 horas y media de Madrid y tener turistas que vengan a conocer nuestra ciudad, tenemos que darle un servicio de calidad, tenemos que darle un turismo de calidad y tenemos que darle una gastronomía de calidad. Entonces yo considero que estamos ahora mismo en un momento importantísimo de posicionarnos con ese concepto, y yo creo que va a ser un antes y un después para la ciudad y para la provincia poder estar a 2 horas y media de la capital de España.
En el ámbito termal, que es una de las joyas de dinamización económica de la ciudad y de la provincia para este año 2020, ¿cuáles son los pasos que pretenden dar?
Hombre, yo creo, considero que lo que dijo el presidente provincial el otro día, el presidente Manuel Baltar, yo creo que es la clave, ¿no? Yo considero, y fui concejal de termalismo durante 2 años del Ayuntamiento de Ourense, Ourense nos diferencia de otras grandes ciudades por el oro que tenemos debajo de nuestros pies, que es el agua termal. Pensar que Ourense somos, después de Budapest, la segunda potencia termal de Europa, y nos hacía falta un complejo termal propio en la ciudad de Ourense, ¿no? Pues anunció el presidente provincial que a lo mejor es la posibilidad, y está analizándose de poder tener en el mismo pazo provincial el gran balneario. Yo creo que es un paso importantísimo del presidente provincial, apostando siempre más por lo que es lo público que por lo privado, en este caso potenciando más lo que es el posicionar la provincia y posicionar Ourense, y dejar de lado los intereses partidistas de los funcionarios o de lo que es la administración pública, y poner ese edificio al servicio de la ciudad, ¿no? Yo considero que si ese edificio puede ser el gran balneario de la ciudad y de la provincia, yo creo que Ourense no hay nada que decir que será la gran ciudad termal de Europa.
Estamos con el teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, concejal de Medio Ambiente de la institución municipal ourensana, y este pasado fin de semana, estas pasadas Navidades, se desarrolló una iniciativa innovadora, que además nosotros el día 19 de diciembre hicimos un programa especial desde la Plaza Mayor de Ourense hablando de ello, que fue la recogida comercio a comercio de papel y cartón. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué balance hace de lo que se ha vivido en estas Navidades con esa iniciativa?
Pues yo creo que es muy positiva. Yo creo que es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Ourense, desde la Concejalía de Medio Ambiente y de la empresa concesionaria de la recogida de basura, Eco Ourense, pues ponemos sobre la mesa un número de teléfono gratuito, un número de WhatsApp gratuito, para que cualquier comerciante, cualquier persona que llama ese número, pues va a recogerle la empresa al portal o al comercio todo el cartón sobrante de su establecimiento. Eso yo creo que tuvo mucha demanda. Pudimos ver que en las calles no estaba el cartón tirado como otros años, y lo que no quería era que a las 8 o 9 de la noche, cuando cierran los comercios, pues que el casco histórico, lo que es la zona comercial, estuviese pues plagado de cartón, ¿no? Al mismo tiempo damos una estética mucho más moderna, una estética mucho más bonita, y al mismo tiempo también hacemos otra labor importante, que es el reciclaje, ¿no? Entonces yo creo que fue una iniciativa que va a seguir. Vamos a seguir apostando por ese número de teléfono gratuito y por ese número de WhatsApp, para que cualquier ciudadano, cualquier comerciante, cualquier empresario pueda llamar, y va la empresa pues in situ a recogerle todo el cartón que sobrante.
Hay dos modelos de contenedores que están instalados, uno en la calle Florentino López Cuevillas, otro en la calle Sae 10, donde se está viendo pues la eficacia de estos nuevos modelos medioambientales. Este será un año fundamental para marcar el el desarrollo medioambiental de la ciudad, don Jorge Pomar.
Claro que sí. Nosotros apostamos por un Ourense sostenible. ¿Cuántos años llevábamos, Juan, hablando de los contenedores soterrados? ¿Cuántos?
Bueno, muchos, desde año 2010, si no me equivoco.
Habría que buscar una solución, y se le buscó, ¿no? Estamos, llevamos 6 meses en este gobierno de coalición. En este caso, estamos hablando de 6 meses, donde ya tenemos implantado 2 sistemas nuevos de contenedores soterrados y al mismo tiempo nuevos contenedores de superficie también en los barrios. Este año va a ser trascendental, claro que sí. Ahora mismo estamos analizando todo lo que es la rentabilidad y lo que, sobre todo, los tiempos de descarga y no descarga y el coste de mantenimiento de una iniciativa y de otra, y en este año 2020 vamos a implantar nuevas islas, por supuesto, y vamos intentar siempre implantar, siempre que sean que entren las 5 fracciones. Es decir, yo no voy a considerar nunca ni nunca haré una obra en una isla de contenedores donde no podamos meter las 5 fracciones, es decir, todo lo que es el cartón, lo que es el vidrio, lo que es el resto y lo que es la nueva recogida de orgánica, que también hay que entrar en vigor este año. Es decir, en aquel sitio donde no entren los 5 contenedores, pues no lo haremos, porque lo que no considero es que estén al mismo tiempo lo que son los contenedores soterrados y al lado justo contenedores de superficie. Esa no es la imagen de ciudad que quiero. Y entonces, bueno, pues sí, este año 2020 vamos a implantar nuevos contenedores, por supuesto, y en aquellos sitios donde siempre puedan entrar las 5 fracciones.
El plan intensivo de limpieza que acometió el pasado año, desde que se constituyó el nuevo gobierno, ¿va a continuar este año 2020? ¿Se va a ampliar a nuevas zonas?
Sí, se está ampliando a nuevas zonas. Estamos recogiendo todas las iniciativas de todos los, de todas las asociaciones de vecinos y vecinos, y eso fue un plan intensivo de limpieza que implantamos ya desde el minuto cero que entramos a gobernar, y estamos, hay una hoja de ruta donde cada mes sabemos perfectamente a qué calle se van a hacer la limpieza intensiva, y sobre todo estamos viéndolo, ¿no? Que la ciudad está más limpia, está más habitable, y sobre todo estamos viendo que también, y yo lo veo como ciudadano, es decir, yo voy por la calle y veo más presencia de personas de la empresa de la limpieza que había antes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un dato positivo, y bueno, no hay que presumir de esto, ¿no? Sino yo creo que tiene que ser algo básico, como en cualquier ciudad, que tiene que haber una empresa concesionaria y tiene que estar todo recogido. En tema de contenedores, y tengo que reconocerlo y tengo que decirlo públicamente, estamos haciendo un esfuerzo de reponer muchos contenedores, que muchas tapas están rotas, y lo digo públicamente porque gracias por la desgracia del tiempo, por el tema del vendaval que hubo, esos contenedores se rompieron, y bueno, pues en esta semana y la que viene estarán todos repuestos.
Yo no me quería meter en la conversación. Tengo un aviso que dar a los conductores y a los que puedan salir a la carretera. Me avisan desde carretera, Guardia Civil de Tráfico, que hay bancos de niebla muy espesa en la autovía A52 entre los kilómetros 125 y 150 entre los términos municipales de Agudiña y Ríos, y entre los kilómetros 218 y 224 en los términos municipales de San Cibrao y Ourense. Advierte a la Guardia Civil que por favor se utilicen las luces de antiniebla, tanto las traseras como las delanteras, en estos tramos de niebla. No se utilicen, evidentemente, cuando no son necesarias, pero ahora sí que son necesarias, repito, en la A52, entre esos puntos kilométricos que acaba de citar.
Pues hay que tenerlo en cuenta, porque hay que evitar problemas en las carreteras. Don Jorge, ¿sí?
No, digo, y ojo con la distancia de seguridad entre los vehículos, y también mucho, mucho cuidado al adelantar, claro.
Jorge Pomar, teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muchas gracias.
El placer es mío. Muchas gracias a vosotros.
La 1:19.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela, la abuela Emilia, que es como la llamábamos todos. Era simpática.
Abren la puerta al conocimiento.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet.
Estamos en la unidad central de ciberdelincuencia.
A la diversión.
Este es Diango.
¿Pero otra vez con Diango? ¿Pero qué te ha dado a ti con la discografía de Diablo,
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Mueble Requejo, Carretera de Santiago,
Alfarería El Todocouso, Decoración y Plantas,
Piscina Sobrense,
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1,
Hotel Restaurante San Rosendo,
Cafetería Restaurante Araujo frente a Residencia,
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin,
Persianas y Toldos Rivero, más de 30 años contigo,
Chatarrería y Desguaces Sandía,
Chocolatería Cándido y Novo Cándido Hotel,
Maforgal Distribuidor Usbarna,
Cabú en Carretera de Santiago, Vilarnaz Coles,
Nova Línea, Carpintería de Aluminio,
Rehabilitaciones Empresa Nieto,
Pontebella, parking gratis todas las noches de 23 horas a 12 de la mañana.
Vive el infierno con tu radio.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:22, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense, con cielos cubiertos. Hoy de nuevo hay que sacar el paraguas porque va a llover en las próximas horas, y mucha precaución, como nos decía Amelia en un consejo de tráfico para esas zonas con nieblas intensas. Y esta mañana se presentaba en Ourense el Festival Internacional Pórtico do Paraíso. Su director es Juan Enrique Miguens, quien nos acompaña amablemente a través del hilo telefónico. Don Juan Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y al final se va a celebrar, ¿no?
Sí, sí, naturalmente. Lo tenemos programado ya para el día 6 de marzo.
Digo que usted, en el momento que se tomó la decisión de que no iban a recibir una subvención del Ayuntamiento de Ourense, usted estuvo aquí en estos estudios y tenía claro que se iba a celebrar. ¿O ya se puede decir que ya está todo preparado para su celebración?
Todo está preparado, sí. Superamos esa dura crisis a finales del mes de agosto, que no solo nos dejaba sin la subvención del concello, sino sin organizador, porque el concello era el organizador. Entonces, ya hubo que, para empezar, buscar un organizador, ¿no? En este caso, una vez más, la Asociación Portil Musical pues salió ahí a primera línea a asumir la organización, y a partir de ahí pues buscar la financiación para hacerlo. Pero sí, ya en ese momento teníamos una idea de que, como fuera, más modesto, menos modesto, más pequeño, como fuera, pero había que hacerlo. Y bueno, ahora mismo ya podemos presentar un festival impensable hace unos meses.
¿Y eso qué supone? ¿Menos días y menos grupos?
No, los días son los mismos, la verdad es que son los mismos. Tenemos dos conciertos menos que la última edición, uh-huh. Pero también hay que recordar que este festival, desde la segunda hasta la quinta edición, fue un festival de 5 conciertos. O sea, que volvemos un poco a esa época, o sea, algo que ya hicimos.
¿Y cuándo va a comenzar y con qué grupos vamos a contar?
Pues comienza el día 6 en el Templo de la Veracruz, en Carballiño, con la Escolanía de Segovia, que es un coro de 45 niños y niñas, uno de los coros de voces blancas más destacados del panorama nacional, y van a hacer ahí un programa de música sacra. Luego nos trasladamos a...
Además, el alcalde de Carballiño, Francisco Fumé, sí, decía esta mañana en el acto de presentación con usted que se enmarca en los actos de homenaje al arquitecto del Templo de la Veracruz, que es Antonio Palacios, del que este año se cumplen 75 años de su fallecimiento, ¿no?
Exactamente, todo encaja y era un sitio al que queríamos ir, la verdad, hace tiempo ya, y bueno, se apareció esta oportunidad y era el momento. Y también teníamos ganas de programar a un grupo de niños, ¿no? A un coro de niños. Entonces se unió todo y y puede encajar de esta manera, ¿no? Como concierto de apertura, ¿no? Del festival. Uh-huh. Ya digo, luego nos trasladamos a la Ribera Sacra, a Santo Estevo de Rivas de Miño, en Osariñao, una de las joyas del románico lucense, y allí programamos a Ondra Landskin, que es una figura respetadísima en el panorama internacional en la interpretación de música antigua, en este caso de arpas antiguas, una auténtica, ya digo, referencia mundial, ¿no? Su discografía y su currículum es apabullante, porque no solo toca la arpa antigua, dirige óperas, oratorios, actúa en las mejores salas del mundo, el Scala de Milán, Opera House de Sydney, Carnegie Hall de Nueva York, bueno, una locura leer su currículum, es impresionante. Y lo tenemos programado ahí, ¿no? Y al día siguiente ya hacemos el concierto en la ciudad.
Sí, porque no cuentan con ningún apoyo económico del Ayuntamiento de Orense, han eliminado el nombre de la ciudad de la denominación del festival, pero van a tener dos conciertos aquí en la capital de las Burgas, ¿no?
Sí, sí, exactamente, el festival tiene el nombre que tiene, que es un monumento importantísimo de la ciudad, y es un festival que nació en esta ciudad y se hace desde esta ciudad, y entonces, por muchas tentaciones que tengamos de hacerlo en otro sitio, siempre vamos a tener conciertos, algún concierto en la ciudad, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y el primero de ellos en esta edición es en la capilla del Santo Ángel, en el Couto, con el violinista José Manuel Álvarez, uno de los más destacados violinistas en el panorama nacional, y que hace un concierto de violín solo, donde se van a interpretar obras virtuosísticas para el violín, naturalmente, y quizá la más conocida y que es una referencia como una obra barroca maravillosa es la famosa Chacona, ¿no? La famosa Chacona de Bach para violín solo. Es un concierto muy muy difícil de escuchar, ¿eh? ¿No? Este tipo de repertorio en esta ciudad. Luego el siguiente concierto ya es el día 13, es en Monforte de Lemos, en la iglesia de Santa María de la Regua. Ahí recibimos a un trío inglés que está destacando mucho ahora en el panorama musical inglés, con muy buenas críticas en los mejores diarios, The Times, y otros diarios destacados de allí. Es un trío de violín, viola y acordeón, una formación ya bastante original en sí, pero realmente lo que hace original a este trío es que se mueven un poco entre el mundo clásico y el mundo de la world music, de las músicas del mundo, ¿no? Entonces sus interpretaciones son realmente muy espectaculares, porque también tienen cierta parte de improvisación y quizás es la apuesta más original en lo artístico, digamos, de la edición de este año, ¿no? Y clausuramos en el Liceo de Orense el día 15 con el guitarrista argentino Víctor Villarangos, un auténtico especialista en el repertorio latinoamericano y más aún con los fantásticos discos que tiene de repertorio de música argentina para guitarra. Yo creo que a día de hoy, y como guitarrista, creo que me siento muy capacitado para decir que a día de hoy no encontramos a un guitarrista que toque con tan buen gusto la música argentina para guitarra, ¿no? Entonces, a nivel mundial, no encontramos a nadie así.
Tendremos tiempo para hablar de todo ello, pero esta mañana se presentaba y queríamos hablar con el director sobre el Festival Pórtico del Paraíso. Don Juan Enrique Miguens, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo y muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Festival Pórtico del Paraíso, del 6 al 15 de marzo, mismos días que los años anteriores, dos conciertos menos, pero se sigue desarrollando a pesar de no contar con ningún apoyo económico del Ayuntamiento de Orense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raez. Muy buenas tardes.